Aleluya.
Para mí es una bendición haber conocido su pastor. ¿Para usted? Claro que sí. Hay un versículo que dice bien claro para qué fuimos llamados. Déjeme que abra la Biblia, que me la criticaron hoy al salir de la casa de Lucio. Me dijeron que esta Biblia es para mujer. Créame, soy hombre. Quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Cuántos tienen la libertad de decir aleluya? La verdad, estoy contento de estar en Chile. Me gusta su país. Me gusta la gente. El versículo que quiero leerles es a partir de la mitad de ese versículo. Primera de Pedro 3:8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, comprensivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciéndonos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo vengo a decirte que vos fuiste llamado para heredar bendición. No te conformes a menos que eso. Cada uno de nosotros fuimos llamados a heredar bendición. No heredar maldición, sino bendición. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad diaria de escoger el bien y el mal, la maldición o la bendición. La Biblia dice, he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues por la bendición para que te vaya bien. Cada mañana, cada mediodía, cada tarde, cada noche, usted y yo tenemos la posibilidad de escoger la bendición o la maldición. Todos los días tenemos la posibilidad de escoger hacer el bien o hacer el mal, recibir la bendición de Dios o rechazar la bendición de Dios. Pero gloria a Dios que usted está el día de hoy porque precisamente ha escogido aceptar la bendición de Dios. Hay una lista, una estadística, hay dos hombres conocidos en Estados Unidos, uno se llama Max Lux y uno Jonathan Edwards. Jonathan Edwards seguramente lo conoce, si no lo conoce, él es pastor, escribió varios libros e hicieron un análisis de su descendencia de 100 años hasta el día de la fecha y encontraron algo increíble. Max Lux no aceptó la bendición de Dios, pero Jonathan Edwards sí. Y quiero leerles una estadística increíble, que lo tengo acá en mi mano. En 100 años de descendencia, la descendencia de Jonathan, que fue el que escogió aceptar la bendición de Dios, fíjense toda su descendencia. Hubo en su familia un presidente, 3 senadores, 30 jueces, 100 médicos, 100 misioneros y 30 pastores. Alguien diga, wow. Por el contrario, la de Max Lux, el que rechazó la bendición de Dios, fue 100 prostitutas, escuchen bien lo que le estoy diciendo, 30 adictos a las drogas, 40 delincuentes de tráfico de drogas. Hay una diferencia en aceptar la bendición de Dios y en rechazarla. Alguien dígame en fuerte. El día de hoy estamos para recibir la bendición de Dios. Usted y yo fuimos creados para recibir la bendición de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios nos bendijo desde el principio. Cada vez que Dios comienza algo en la Biblia, encontramos una fórmula. Y bendijo Dios. Y bendijo Dios. Escuche esto. En Génesis capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia que cuando Dios quiso... Se lo voy a leer, 1:11, ese no te lo di, hermana, porque se me acaba de venir ahora, te dije que trato de ser sensible. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra, 1:11, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, produjo pues la tierra hierba verde. Fíjense lo que dice acá, cuando Dios quiso pasto, se dice acá, hierba verde, árboles, le habló a la tierra, le dijo, tierra, produzca hierba verde. Ahora, fíjense un poco más adelante, Dios cuando quiso seres vivientes en las aguas, dice el versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y las aguas lo hicieron. Cuando Dios quiso crear al ser humano, no le habló las aguas, no le habló la tierra, se habló a sí mismo. Y en el versículo 27, 26, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Saben qué quiere decir eso, hermano? Que usted no pertenece al reino mineral, ni al reino vegetal, ni al reino animal. Aunque algunos parezcan medio animales, pertenecemos al reino de Dios y a Él vamos. No somos hijos del mono. Pertenecemos al reino de Dios. Y hay acá algo increíble. Fíjese una cosa. Si un árbol se le ocurre por esas casualidades decir estoy harto, esa palabra harto acá no va, estoy cansado de la tierra, me voy a arrancar de raíz y me voy a plantar en el quinto piso de cualquier casa, sin tierra, sin nada, estoy cansado. La verdad es que la tierra, la humedad y las lombrices que están abajo de la tierra me hacen cosquillitas en las raíces, me voy a ir de la tierra, estoy cansado de la tierra. Y se va. ¿Qué va a suceder con ese árbol? ¿Por qué? Porque no tiene tierra. Porque la fuente de su creación es la tierra. Cuando Dios quiso el árbol, le habló a la tierra y la tierra lo hizo de esa manera. Ahora, use un poco su imaginación. Un pez. Dice, estoy cansado del agua, del mar. Se agarran los lentes, los anteojos de sol, un bronceador, una sombrilla y se va a la playa a tomar sol. ¿Se va a Viña del Mar ahí? A tomar sol. ¿Qué va a pasar con ese pez? ¿Por qué? Porque la fuente de su creación es el agua. Así, hermano, usted y yo, la fuente de nuestra creación, ¿quién es? Y si el hombre se le ocurre decir, no quiero saber nada de Dios, me voy a caminar por ahí, no quiero saber nada de Dios, estoy cansado de Dios, de la iglesia y todo, ¿qué va a pasar con ese hombre? Se va a morir espiritual. Ahora, yo le quiero decir una cosa, ¿qué va a pasar con el hombre que se conecte con su fuente? Que diga, quiero recibir la bendición de Dios, quiero estar con Dios, quiero estar con Él. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que dijo Jesucristo, tendrán vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Necesitamos conectarnos con Dios porque la bendición de Dios nulifica la maldición. El hombre nació bajo maldición. El hombre, pero dice la Biblia que nosotros fuimos llamados a heredar bendiciones. Así que cada vez que vos, que usted y yo, perdón, nos acercamos a Dios, se activa la bendición de Dios. Uy, mira, el hombre estaba muerto. Dios lo formó del polvo. Cuando estaba ahí sin vida, inerte, vino Dios y sopló sobre su nariz. Algunos sopló medio fuerte, pero sopló, sopló sobre su nariz aliento de vida. Eso quiere decir que toda la creatividad de Dios, todo el potencial de Dios está dentro del ser humano. ¿Sabe qué pasa con el ser humano? A veces se muere y se lleva todo ese potencial, creatividad, todo, todo adentro de él a la tumba. Yo no quiero llevarme a la tumba todo lo que el Señor sopló sobre mí. Yo quiero aplicarlo en esta tierra, bendecir a mi prójimo, bendecir a mi familia, bendecir a mis hermanos, porque el soplo de Dios está en mi vida. ¡Soy bendito! Así que a partir de ese momento, el hombre cobra vida. Por eso dice el versículo 26, creó Dios al hombre su imagen y semejanza. Y el 28 dice, y bendijo Dios al hombre. A partir de ese momento, se rompe la maldición y comienza a reinar en nuestra vida la bendición. Y le deja tres propósitos. Fíjense lo que dice. Génesis 28, bendijo Dios al hombre y les dijo, fructificad, digan conmigo fructificad, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Número uno le dijo, fructificad. Número dos, ¿lo tengo acá? Sí. Multiplicaos, y número tres, sojuzgar. ¿Qué quiere decir fructificar, dar fruto. Simple y sencillamente, dar fruto. Digan conmigo, tengo que dar fruto. Decirle a que tenés más cerca, tenés que dar fruto. Número dos, dice, multiplicados. ¿Qué es multiplicar? Tener visión. ¿Qué es multiplicar? Poder ver más y comenzar a multiplicar lo que el Señor te dio y sojuzgar. Déjame que te diga una cosa. Estos tres propósitos están para el ser humano. No importa si usted fue el que vino de improviso en la familia, que apareció porque vino. No importa si en dónde naciste, en qué barrio, qué apellido tenés, si tu apellido es importante o no. No importa si tus padres te abandonaron o no. Lo importante es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y el Señor le dice a la raza humana, den fruto, multiplíquense y tomen dominio sobre los seres vivientes. No importa dónde naciste, no importa en qué barrio, en qué país, en qué nación. Dios quiere que, número uno, des fruto. ¿Qué es dar fruto? Es producir. Es no quedarse, sino avanzar. Cada uno de nosotros necesitamos buscar de una manera agresiva el dar fruto, el avanzar, siempre para adelante. Nunca, en Argentina hay un pastor que dice, no tomes, no vayas para atrás ni siquiera para tomar carrera, ni siquiera para tomar impulso. Nosotros fuimos creados para avanzar. Fíjate la contextura del ser humano, todo apunta hacia adelante, nada apunta hacia atrás. Todo hacia los ojos, la nariz, algunos apuntamos más, otros menos, pero estamos ahí. La boca, las manos, todos los pies apuntan para adelante. Fuimos creados para avanzar, no para retroceder. Lo único que apunta para atrás es lo que no sirve, es lo que se va. Pero todo el resto apunta para adelante, porque cuando recibimos la bendición de Dios no estamos para retroceder, estamos para ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, día tras día, noche tras noche, mañana tras mañana, estamos para ir hacia adelante. Amén. Amén. No fuimos creados para retroceder, sino para dar fruto. Necesitamos dar fruto. Hay una parábola tan explicativa de Jesús, que a uno le dio un talento, a otro le dio 12, a otro le dio 5. Cuando regresó, el que tenía 1 lo guardó, el que tenía 5 hizo 10, el que tenía 2 hizo 4. ¿Y Dios sabe qué hizo con el que lo enterró y le dio así como estaba? Se lo dio al que tenía más. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos acá para dar fruto. Continuamente el cristiano debe dar fruto, y no solo fruto de esa índole, sino el fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida. El fruto del Espíritu. Algunos dicen, no, pero yo solamente tengo del fruto del Espíritu, la mansedumbre. El fruto del Espíritu Santo es uno: mansedumbre, paz, amor, templanza. Todo eso comprende el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, cada día debemos ser mejores. Decir a que tenés más cerca, no te conformes con el promedio, tenés que ser el mejor. ¿Cuántos se conforman con un 7 en el colegio? No. El mejor. El mejor. En la iglesia, el mejor que sirve. El mejor que hace el té. El mejor que limpia el té. El primero que llega. No importa que no haya nadie para, porque el que es puntual no recibe ningún halago, porque no hay nadie para halagarlo, se cae solo. Pero no importa, tenés que, mira, no sé acá en Chile, pero en Argentina los pentecostales, como dicen allá, son impuntuales totalmente. Decía la reunión a las 7 y empiezan a las 10. Acá no, ¿no? Sí, ya me di cuenta, esta iglesia es perfecta, hermanos. Pero la verdad les digo, yo me gozaba el domingo ahí, le decía a Lucio, no quiero hacer nada, quiero estar, porque la verdad es una bendición. Den gracias a Dios por eso. Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar, porque están haciendo no el promedio, son los mejores. Jesucristo dijo, ustedes son la sal de esta tierra, la luz. No dijo, van a ser o serán, y entre medio de ellos, les recuerdo, estaba Pedro. No solo estaba Pedro, hasta Judas estaba. Pero Jesús habla siempre en fe, Jesús habla siempre en positivo, Jesús habla cómo podríamos ser nosotros. Así que necesitamos dar fruto. Número dos, necesitamos multiplicarnos. ¿Qué es multiplicarse? Es tener visión, no ver lo que está acá, sino ver más allá. Alguien que tiene visión es aquel que lleva a alguien a ese lugar que tendría que estar, pero no está porque no lo vio. Su pastor tiene una visión increíble. Y él cada domingo acá quiere llevarlos a ese lugar donde usted tiene que estar. No derrotado, no bajoneado. Ay, ¿qué voy a hacer? Soy un gusano de Jacob que me arrastro por la tierra. Aleluya. Eso no es la vida cristiana. ¿Cuántos dicen no? Porque los cristianos, cuando ya decimos algo así, no saben decir más que amén. Entonces, amén ahí no va. Ahí no. Va, no. Nosotros estamos no para ser gusanos de Jacob, sino para ser hijos del Rey de Reyes, hijos del Señor de Señores. ¿Alguna vez usted vio? Amén. Sí, aplauda al Señor. ¿Alguna vez vio a un hijo de un rey preocupado? ¿Un príncipe preocupado? Claro que no, ellos caminan derechos. Yo soy hijo del rey. Y aunque venga a Satanás a soplarte en el oído y decirte, ¿qué vas a hacer, hijo del rey? Tómatela. Arregla esa cuestión del pecado, tú eres un pecador. Era pecador. En Cristo soy nueva criatura, Satanás. Y aunque venga el religioso y te recuerde tus pecados del pasado, vos necesitas saber una cosa: si viniste a Cristo, sos nueva criatura. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si Satanás viene a recordarte tu pasado, hacela sencilla, recordale su futuro a él, porque él está destruido, está derrotado en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Nada va a impedir que tengamos visión, nada va a impedir que nos proyectemos. Nadie nos va a venir a decir que somos sudamericanos, que no servimos para nada. Alguien le dijo, usted es sudamericano. La solución no está en Europa. Mira, alguien con visión, alguien que puede ver cosas que otros no están viendo, es una persona que la respuesta la tiene aquí adentro. Alguien que no tiene visión puede ir a Europa, puede ir a Francia, puede ir a España, puede ir a Estados Unidos, y va a ser la misma persona que es en Chile o en Argentina o en Venezuela. ¿Por qué? Porque no se trata de la nación, no se trata de la gente, se trata de la visión que alguien tenga de la vida, simple y sencillamente. Leí una historia de dos vendedores de zapatos que lo mandaron al África. Uno llega y se da cuenta, tristemente, que los africanos no usan zapatos. Dice, ¿a quién le voy a vender zapato acá, Ariel? Así que llama a la empresa y dice, mira, mandame el pasaje de vuelta, pues me vuelvo acá, nadie tiene zapatos. Ni usan zapatos. Un fracaso total esto. El segundo que llegó, que tenía otra visión, dijo, ok. Llama a la empresa y dice, escúcheme una cosa. Acá hay un negocio increíble. Ninguno de los africanos tienen zapatos. Y yo les voy a vender uno por uno, uno. Así que envíenme un camión lleno de zapatos para venderle a estos africanos. Fíjense las dos visiones diferentes. La gente tiene visiones diferentes, pero alguien que recibió la bendición de Dios, se activó el potencial de Dios en su vida, entonces puede ver no con sus ojos, sino con los ojos del Señor. Y el Señor no ve lo que tiene acá adelante, el Señor te ve perfeccionado allá adelante. El Señor no ve este templo, el Señor ve un templo enorme. Él sabe que Lucio Mesia va a ser el pastor más conocido en todo Chile. Ya lo sabe. Por eso yo me hice amigo de Chile, porque soy una persona que tengo visión y sé que al lado de él me va a bendecir, y yo sé que a él lo puedo bendecir. Personas con visión están viendo cómo multiplicarse. ¿Y cómo uno se va a multiplicar? Solo, si no somos omnipresentes. Yo puedo estar acá y nada más. Pero cuando yo me multiplico con personas, con la misma visión, trabajando para el reino, entonces de repente hay alguien que piensa como Lucio acá, hay alguien que piensa como Lucio allá, hay alguien que piensa como Ariel allá, pero que tiene la misma visión de Lucio, porque Ariel tiene la misma visión que Lucio. Y se comienzan a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Entonces se comienza a ver un ejército enorme con gente con visión, que puede creer, todo Milipilla puede ser para Cristo. Hay gente que no puede creer eso porque no tiene visión, pero alguien con visión dice, Milipilla para Cristo, lo creo, sí. Amén, se terminó. Y no para hasta que todo Milipilla se convierta en Cristo. Eso es tener visión. No me importa que... No, pero hermanos, son re idólatras. No me importa que sean. Dios tiene poder para cambiar cualquier cosa. No me... Mire, yo, hermano, tenía el pelo largo por acá. Apedraba a la iglesia cristiana. Yo le tiraba piedra a los aleluya. Yo le tiraba piedra. No le voy a contar mi testimonio. Pero yo odiaba a los aleluya. Y sin embargo me tiene acá y estoy predicando la palabra. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Así que alguien que tiene a Dios en su corazón, que recibió la bendición de Dios, puede ver mucho más adelante de lo que tiene en sus propios ojos. El tema es no ahogarse en un vaso de agua. El tema es encontrar una... Le voy a contar algo referente a este que me acordé recién. Salen una expedición, un grupo de amigos al África y comienzan a hacer esa fogata que hacen todos y comienzan a hablar y qué sé yo, le comparten de acá, de allá. Y uno lanza una pregunta y dice, ¿qué harían ustedes si acá aparece un león que hace un año que no come? ¡Qué león rugiente, ni que nada! Y todos empezamos a decir, no sé, qué sé yo, y uno se para y dice, mirá, ¿sabes lo que haría yo? Me ato bien las zapatillas. Y empiezo a correr, que no se me dan las patitas. Está bien, ¿no? Y el otro se empezó a matar la risa. ¡Ah! ¿Qué vas a correr más rápido que un león? Tómatela. Y él se para serio y le dice, qué poca visión tenés vos. Yo no necesito correr más rápido que el león. Yo necesito correr más rápido que tú. Poca visión. Poca visión. Con la perseverancia podemos llegar a cualquier lado. Con la visión podemos llegar a cualquier lado. Hasta la tortuga llegó al arca de Noé gracias a la perseverancia. Espero que acá en Milipilla corran más que una tortuga, que un caracol, que puedan correr más rápido que ese león y que puedan creer en la visión del hombre de Dios que está en este lugar. Número 3, ¿qué le dijo? Sojuzgar, tomar dominio. Eso no quiere decir, yo acá soy el que manda, aleluya. Allá en Argentina hay una, son los machos, ¿no? Yo soy la cabeza acá. Se terminó. Pero no entienden que en la Biblia la cabeza habla que es el primero que ora, el primero que lleva a la familia al altar de Dios. Eso es ser la cabeza. No, eso son las cabezas, se terminó. Yo sé que en Chile acá no pasa eso. Tomar dominio es llevar al lugar correspondiente las cosas. Al lugar correspondiente. Dios lo puso a Adán en el huerto del Edén y le dijo a este lo, y le puso nombre a cada animal y llegó y vas a guardar el jardín, lo vas a labrar, lo vas a cuidar. Eso es tomar dominio, labrar y cuidar. Todos le echan la culpa a Eva, ¿no? Y Eva cayó con la serpiente. Esto yo me vine feminista hoy porque las mujeres aplauden más fuerte. Y porque la pastora cocina. Todos le echan la culpa a Eva. Se cayó con la serpiente. Pero para, la pregunta es esta. ¿Quién puso para cuidar el jardín? ¿Dios? ¿A dónde estaba Adán? ¿Que se metió la serpiente al huerto? ¿Por qué dejó a Adán que entre la serpiente al huerto? ¿Dónde estabas, Adán? Cada uno de nosotros tenemos el poder de tomar dominio y de guardar nuestro jardín, de guardar y labrar nuestro jardín. Vos y yo tenemos un jardín, y eso habla de liderazgo. Hay gente que le huye a la palabra líder, pero cada uno de nosotros somos líderes. ¿No se dio cuenta? ¿Cuántos padres hay acá? Ya son líderes. No hace falta ser un pastor para ser líder, no hace falta ser el jefe de una empresa para ser líder. Sos un líder. ¿Cuántos trabajan en un lugar donde tienen gente a su cargo? Sos un líder. y necesitas tomar dominio sobre y cuidar y labrar ese jardín. Cuidar y labrar. Y esa es una tarea nuestra. No es una tarea de Dios. Es una tarea nuestra. El cuidar y labrar nuestro jardín, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra familia, nuestros hijos. Es nuestra tarea cuidar y labrar nuestro jardín. Es como una tierra, que usted saca todo lo que no sirve, la piedra, las cosas feas, y comienza a sembrar semillas, semillas, semillas. Eso es tomar dominio, eso es labrar y cuidar. Eso es lo que está proponiendo el Señor el día de hoy. Tres propósitos. Número uno, ¿cuál era? Número dos, tener visión, multiplicarse, dar fruto. Y número tres, sojuzgar. Uy, tomar dominio. Tomar dominio. ¿Habrá alguien en Milipilla que acepte este desafío el día de hoy? Claro que sí. Con esto quiero ir terminando y cerrando el mensaje. Cada vez que Dios hace algo con un hombre, con una mujer, primero lo bendice para nulificar la maldición. Les dije al principio. Y se lo voy a comprobar en la Biblia. Seguramente ahí lo tenés, Génesis 12. Fíjense lo que hace en primer lugar con Abraham. ¿Saben? Antes de venir a Argentina, yo estaba orando a Dios y le pedía una palabra, y Dios me dio, para mí le pedí una palabra, pero Dios me dio una palabra para el pastor, no para mí. Y esta es la palabra que yo, Lucio, te quería decir públicamente. Está en la Biblia, nada raro, nada místico, pero está acá, y yo creo que esta palabra que ahora les voy a leer es para su pastor, y si es para su pastor, es para usted también. 12:2 dice: y haré de ti una gran nación. Fíjense lo que hace primero, para ser una gran nación. Y te bendeciré. ¿Qué significa eso? Nulifico la maldición, nulifico todo aquello que te quiere. Porque maldición, ¿sabe qué quiere decir? Maldición es una pared que se crea alrededor del ser humano de tal manera que no lo deja avanzar y lo limita a su lugar. En definitiva, la bendición lo que hace es liberarte. Y limitarte. Eso es lo que hace la bendición de Dios. Por eso Dios, cada vez que usa a una persona, primero que hace, lo bendice. Lo bendice. Y bendijo a Dios al hombre y le dijo. Y ahora lo encontramos acá en Abraham. Y dice: y haré de ti, Lucio, una gran nación. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. No dice serás de bendición. Hay una diferencia. Serás bendición. Y eso es lo que hablaba al principio yo. Un ser humano no es cualquier cosa cuando se entrega en las manos del Señor. No es un aleluya más, no es un evangélico más. Es una bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, los maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Decía amén, Lucio. Serán benditas, te engrandeceré tu nombre y será conocido. Y no para que, acá está Lucio, ya se agrandó Lucio. No, no es para eso. Es para que la mano de Dios sea vista. ¿Saben qué? Yo comprobé por toda la Escritura y por todos lados que Dios usa a gente que ni siquiera tiene nombre conocido, que vive en ciudades que ni siquiera conoce la gente, en países pequeños, pero que Dios los hace grandes. Fíjense la vida de Jesús. Todos decían, ¿podrá salir algo de ahí? El hijo del carpintero, ¿quién es este? Sin embargo, fue el Salvador del mundo. David era el menospreciado de sus hermanos y sin embargo Dios lo bendijo y fue el rey de Israel. Algo increíble pasó ahí, porque el que tenía ese rey fue Jonatán. Pero Jonatán fue una persona de visión que dijo: yo reconozco la bendición de Dios sobre David, así que me corro, David, tú eres el rey. Vos. Lo primero que hace, bendecirlo. ¿Por qué lo bendice? Porque Abraham estaba en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. En esa tierra adoraban al mono, al avestruz, a todo lo que se movía lo adoraban, al sol, a la luna, todo, hasta la cucaracha adoraban. Sin embargo, Dios lo saca ahí y lo primero que hace es lo bendice. ¿Por qué? Para nulificar la maldición y activar la bendición. Por eso hay una diferencia, como le dije al principio, de aceptar la bendición de Dios o rechazar la bendición de Dios. Quiero llevar un versículo más para ir culminando. Número 6, 22. Por favor, si lo tiene, búsquelo. Ya voy rápido. Eso es una enseñanza que yo la convertí en prédica, ¿verdad? Entonces es necesario leer un poquito. 6:22. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así, bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, número uno, Jehová te bendiga. Yo no sé si entiende esta historia, pero 430 años el pueblo de Israel estaba esclavo, bajo el faraón, y está saliendo, mentalidad de esclavo, corazón de esclavo, cuerpo físico de esclavo, estaba saliendo y lo primero que hace Dios es, ¿qué hace? Lo bendice. ¿Para qué? Para salir de la mano del faraón y comenzar un nuevo modelo en la tierra. Nosotros a veces leemos la Biblia y decimos, ¿qué pasa? Pero lo que iba a hacer el pueblo de Israel, un nuevo modelo en la tierra. Bajo las leyes de faraónicas, no sabían lo que era ser un conquistador. Ellos siempre trabajaron, sí amo. Eran robots del faraón. Se ganaban el pan y ellos estaban en la comodidad. Sin embargo, Dios los saca y dice, okay, yo tengo que bendecir a estos hijos del faraón porque necesitan mi bendición para que le cambie, y aún así no hubo un buen resultado, solamente en unos pocos. Pero sin embargo, los que, como dice acá, ¿cachai la onda? Los que cacharon la onda, entonces Dios los bendijo y comenzaron a crear un nuevo modelo. Un nuevo modelo no bajo las leyes del faraón, ahora bajo las leyes de Dios. Un nuevo pacto de sangre. Y fíjense lo que sucede, porque cuando el pueblo de Israel sale de las manos del faraón, Egipto cae, la dinastía se rompe. ¿Por qué? Porque los que trabajaban eran los hijos de Dios. Ellos eran los que llamaban la bendición, ellos eran los que hacían enriquecer a Egipto. Sin embargo, ahora Dios los saca y la dinastía de Israel, de Egipto, viene cayendo. Esto es algo que me hace acordar de algunas cosas que sucedió en la iglesia que todavía no entendieron porque no supieron aceptar la bendición de Dios. Hay mucha gente que atribuyó al mundo, a Egipto, muchas de las cosas que pertenecen a la iglesia, como las riquezas. Alguien diga amén, por favor. La iglesia anterior ha puesto títulos, una etiqueta grandota como este salón que dice del mundo. Llamó al arte el mundo. Llamó, antes tenía una batería en un templo, por Dios, era el diablo. Colgaron el saxo y cosas de ignorancia. Yo conocí a alguien que decía que el saxo era del diablo porque saxo viene de la palabra sexo y nada que ver. Saxofón se llamaba el... Mentalidad de esclavo. ¿Por qué en la iglesia hoy, y el pastor lo decía el domingo pasado, por qué en la iglesia no hay presidentes sentados en las bancas de las iglesias en Latinoamérica? ¿Por qué no hay abogados? ¿Por qué no hay médicos? ¿Por qué no hay artistas como Miguel Ángel? Miguel Ángel iba caminando y de repente en un campo y veía un mármol. Y decía, un ángel, ahí hay un ángel. Y los amigos dicen, ¿estás loco? ¿Qué ángel? Es un pedazo de mármol. Buscaba al dueño de ese campo y le compraba el mármol. Se lo llevaba a la casa y él veía el ángel. Porque el arte de Dios está en su corazón. Cuando Dios sopló en nuestra vida, depositó un potencial increíble. Mírenlo de esta forma. De una pequeña semilla plantada en un campo, sale un arbolito, de ese arbolito salen más semillas que caen alrededor y sale otro arbolito. Y así se forma un bosque. De ese bosque salieron las hojas de esta Biblia. De ese bosque a lo mejor salió el piso que está acá. De ese bosque hicieron este material que está acá. De la tierra salió todo este edificio que está acá. En la tierra hay un potencial increíble que el hombre lo sabe utilizar cuando toma dominio sobre la tierra. Uno de los mandatos que el Señor nos dio, tomar dominio. Toma dominio y comienza a hacer cosas. Quiero hacerte una pregunta. Si de una semilla puede salir un bosque y puede y de la tierra puede salir edificios tan grandes como hay ahora, ¿cuánto más puede salir del corazón del ser humano? Que Dios no le habló a la tierra, Dios no le habló al agua, se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La creatividad de Dios está dentro tuyo. Lo voy a decir de nuevo, la creatividad de Dios, toda la creatividad de Dios está dentro de usted. Así que mañana, a la mañana cuando se levante, lávese bien la cara, maquíllese un poco y abra los ojos y mírese al espejo. Diga, toda la creatividad de Dios la tengo yo. Es mía. Agárrese mi lipilla porque algo se me va a ocurrir para trastornarlos. Cada vez que se levanta usted a la mañana, el diablo tiene que empezar a desesperarse y a temblar porque se levantó una mente abierta, un corazón así grandote que está diciendo, Dios, quiero activar el potencial que tenés para mi vida. ¿Qué puedo hacer creativo para ganar a mi lipisa? ¿Qué algo creativo que puedo para ganar a mi lipisa? Algo loco, algo diferente. Me encantó porque acá hacen cosas locas y eso es bueno. Mira que está cerca y póngale cara de loco. Pero no, antes que pusieron, del mundo. ¿Por qué no hay teclados? Hay teclados que se llaman Roland. ¿Por qué no hay un teclado acá que se llame Mella? ¿Te va a salir? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque nuestros padres dijeron, la música rock del mundo. Y ni siquiera sabían decir rock, decían rot. Hoy hay gente que todavía no entendió esta onda y dice que el internet es la bestia. La bestia son ellos que no usan internet. Esos son medios que Dios está utilizando para evangelizar al mundo. ¿Sabía usted acá? Está en Melipilla, pero quién sabe, capaz que un chino está escuchando por ahí, no entiende nada, pero siente algo raro ahí. Es el Espíritu Santo. La creatividad de Dios está dentro nuestra y necesitamos ya nos surge aceptar la bendición de Dios y que se active todo ese potencial que tenemos dentro. ¿Por qué no hay Miguel Ángel en la iglesia? ¿Por qué no hay artistas increíbles que están saliendo por la televisión? El otro día mirábamos la televisión en la casa del pastor Lucio y dice, mirá, esa es chilena la que está cantando ópera ahí, no sé dónde, en Gran Bretaña, no sé, en Nueva York. Esa es chilena, y con orgullo le decías, es chilena. ¿Por qué no decir, esa hermana que está ahí en Nueva York cantando, se congregaba en Melipilla y ahora está ahí siendo luz, siendo testigo? Creo que no está creyendo eso. Pero aunque usted no lo crea, yo quiero decirle una cosa, puede suceder si lo crees. Mire, cuando usted esté por acá y ya no esté el pastor Luz, ¿y dónde está el pastor Luz? En Alemania. ¿Y qué hace en Alemania? Le fue a predicar a los alemanes porque quieren lo que sucedió en Melipilla. Hermano, no hay que ir a Pensacola, no hay que ir a Argentina que Freiso te tire el saco o te pegue con el zapato. Hay que buscar la unción de Dios, la visión de Dios, que no está en Argentina, no está en Pensacola, está acá adentro, acá adentro. Acá adentro, Dios hizo... Quiero terminar, pero no puedo. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 y 11, dice, Dios hizo hermoso todo a su tiempo. Algunos no entraron todavía en el tiempo de Dios, pero ya van a ser hermosos. Y dice, pero lo que me interesa es la otra parte, no esa. Decirle, quédate tranquilo, papá, ya va a llegar. Lucio, vos estás en tu tiempo. Yo ya me pasé. Depende qué tiempo, si estoy así soy feo. Las mamás son tan lindas, mi mamá me dice, Ariel, no te preocupes por tu nariz. La nariz que tenés es para tu cara, hijo. Yo digo, sí, es para mi cara, para tu cara, para la cara de papá. Para todo el que quiera nariz me pide, le doy. ¡Tengo harta nariz! ¿En qué estaba? Ah, y dice, Dios a su tiempo, Eclesiastés 3.11, a su tiempo hizo todo hermoso y depositó eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Ariel Constantino mide 1.70 metros por afuera, pero por adentro es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas incorruptibles dentro mío, creatividad increíble. Por eso es que mucha gente no encuentra saciarse. Yo tengo la posibilidad de sembrar la palabra de Dios en cientos de jóvenes a través de las escuelas que fundé en el año 2000 y muchos de los jóvenes se me acercaban y me decían, Ariel, yo cuando tenga ese teclado, el motif, que vos haces así, hace, ¿no? Que tiene un botón que dice unción y que aprieto ahí empieza a fluir la presencia del Señor, hasta que no tenga ese teclado, yo no puedo servir al Señor. Hasta que no me case, Ariel, yo no puedo servir al Señor. ¿Cuántos casados hay acá? ¿Cuántos saben que una vez que se casa es más difícil todavía servir al Señor? Hay más responsabilidades, hay un jardín que labrar, un jardín que cuidar. Cuando tenga ese auto, entonces ahí voy a ser feliz. Cuando tenga ese trabajo, ahí va a ir todo bien. Pero, ¿saben una cosa? Esas son todas cosas corruptibles, cosas que pasan, que trascienden. No pueden llenar tu eternidad. Dentro del hombre hay eternidad y lo único que puede llenar eso es alguien eterno que se llama Jesucristo. Nada más existe. Jesús puede llenar tu eternidad, así que cuando vos permitís que Dios llene tu eternidad, se activa ese potencial, lo eterno que está dentro tuyo comienza a fluir a través del Espíritu Santo. No te creas poco inteligente, no creas que no podés crear, no creas que no podés inventar, no creas que no tenés creatividad. La Biblia dice que Dios sopló sobre vos su vida misma y lo podés hacer. Quiero terminar con este versículo, capítulo, Deuteronomio 28, ponete de pie, por favor. O póngase de pie, perdón que ya estoy hablando como argentino. No lo lea, solo levante su mano si quiere, cierre sus ojos. Yo se lo voy a leer, le prometo que dice eso, 28.3, después usted lo busca en su casa. Deuteronomio 28.3, se lo quiero leer a la iglesia de Milipilla. Es la palabra del Señor para su vida el día de hoy. Y si se dejan bendecir por el Señor, escogen la bendición, entonces se va a activar la bendición del Señor. Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo el día de hoy, y oyeres atentamente su voz, y no te apartares de esta palabra, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escuche, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. El fruto de tus bestias, el fruto de tus criados y el fruto de tus rebaños. Bendito será tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán sobre ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición, su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Milipilla, Chile, esa es la tierra que el Señor te dio, acá te va a bendecir. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardareis sus mandamientos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Escuche esto porque es para todos. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Escucha, Lucio, esto es para vos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestados. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás abajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová y la palabra que hoy te ordeno y la cumples, y si no te apartares de todas estas palabras que hoy te mando. Levante su mano, por favor. Señor, vos sabes que yo no hablo palabra de hombre. Esta es tu palabra. Acabo de leer tu palabra y dice la misma palabra que no hay profecía más segura que tu palabra. Los hombres nos equivocamos, los pensamientos de los hombres se equivocan, pero tus pensamientos nunca se equivocan. Porque así como son más altos tus pensamientos, así son tus caminos, más altos que nuestros caminos. Y tu palabra no volverá a ti vacía. Y tu palabra hoy nos dijo que nos vas a bendecir y vas a activar todo lo que hay dentro nuestro. Yo lo creo, Señor, y haremos proezas. Cada uno de los que están aquí harán proezas, Señor. Y todo Milipilla sabrá que hay Dios. Oh, Señor Jesús. Que el poder de tu Espíritu Santo que te levantó de los muertos sea el mismo que opere en mis hermanos el día de hoy. Cada día al despertar Satanás se ponga inquieto. Cada día al despertar Satanás no sepa qué hacer porque se levantó un grupo de hermanos que se congrega en Milipilla. Oh Señor Jesús. Señor, declaro que en medio de todos los que están aquí, Señor, hay jóvenes que influenciarán en el ambiente de los negocios, en la política, estarán en los bancos, en el nombre de Jesús, influenciando esta ciudad. Declaro, Señor, que hay jóvenes acá que con su música estarán llegando al mundo entero. Señor, te adoro y te alabo. Porque sé que no en vano viajé tantos kilómetros para venir acá. Porque Dios tiene algo increíble para cada uno de tus hijos que están aquí. Y bendijo Dios al hombre y le dijo: fructificad, multiplicaos y tomar dominio. Vamos a labrar la tierra, Señor. Vamos a cultivar, vamos a sembrar y vamos a dar fruto. Yo declaro que es el tiempo donde ni siquiera vamos a tener que esperar. En el mismo momento que cosechemos, en el mismo momento vamos a estar cosechando. Sembramos, cosechamos. Señor, en el nombre de Jesús, oh, el fruto de tu presencia viene a nuestra vida, Señor. Activa. Señor, hay gente acá que fue maldecido por sus padres, que le dijeron: no podés hacer nada, no vas a llegar a nadie. Hay algunos que tienen el pensamiento: mi abuelo, el tata no llegó a ningún lado, papá no llegó a ningún lado, yo no voy a llegar a nada, soy un don nadie, mi apellido no lo conoce nadie. Quiero decir una cosa: el que te puso nombre se llama Jehová de los ejércitos, que tiene ejércitos para pelear por vos. Y aunque tu papá o tu mamá o tu tío te hayan dicho: no servís para nada, acá está Dios que te dice: sos real sacerdocio, linaje, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a luz. Inclusive ni siquiera importa el vientre que te trajo a esta tierra, porque el que te puso en ese vientre se llama Jesucristo. No sos un accidente. Acá hay alguien que fue violada a lo mejor, y a partir de ese momento se sintió basura, que no puede llegar a nada. Qué equivocado está Satanás al hablarte eso. Satanás, estás derrotado en el nombre de Jesucristo. Esa muchacha hoy recibe la bendición del Señor y esos talentos, dones, habilidades se activan y nadie la va a poder frenar, porque el poderoso de Israel va a su lado. Levante su mano al cielo y diga: Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu poder.